to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana, and I was playing soft while Bobby sang the blues, yeah. Windshield wipers slapping timers, holding Bobby's hand in mine, we sang.
11 de la mañana, 3 minutos en todo el país. Continuamos en el Mañanero. Como todos los miércoles, recibimos a las chicas de Mumalá, las mujeres de la matria latinoamericana, aquí en el Mañanero. Vanina, Pía, bienvenidas.
Muy buenos días.
¿Cómo le va? ¿Bien?
Muchas gracias.
Todo bien.
Bueno, venimos de una, no lo comentamos nosotros en el programa, pero me parece el espacio apropiado, de una mucha repercusión, mucha indignación mediática, ¿no? A partir de la noticia ayer que apareció asesinada la chica que había desaparecido el lunes por la tarde en Capital Federal. Así que empecemos con eso como sí, para hacer la reflexión sobre esta noticia, ¿no?
Sí, de alguna manera esto como que nos obliga a iniciar la columna, así, aunque bueno, estas noticias no son las que más nos gustan, pero bueno, así que
sí,
pida comentarnos un poco.
Desafortunadamente son noticias que tenemos que traer todas las semanas y no las podemos dejar pasar. Este caso es el de Ángeles Rawson, esta chica de 16 años que vivía en Palermo, Buenos Aires, que fue encontrada en un basurero, dentro de una bolsa, atada de pies y manos. Todavía no está bien fija la autopsia, pero se sabe que ella fue estrangulada, fue ahorcada, tiene signos de violación también. Había desaparecido de su casa el lunes. Fue un poco tardío el asunto porque ella se estimaba que iba a llegar a la noche. No habían empezado a investigar, no la habían buscado, no habían hecho la denuncia. Y apareció así al día siguiente en el basurero, dentro de una bolsa de basura. Es un caso que ha trascendido muchísimo en las redes sociales, no sé si ustedes han visto, estallaron los medios también, porque primero esto de que es una menor que desapareció yendo a la escuela, que fue encontrada en un basurero, como que es un impacto de violencia uh-huh. hacia las mujeres bastante palpable, muy terrible. Y esto, ¿no? ¿Dentro de qué marco? Nosotros tenemos una ley para la erradicación y la prevención de la violencia hacia las mujeres, que es la ley 26.485, que está sancionada y que solo tiene, es importante recalcar esto, que solo tiene asignada en un presupuesto nacional, no solo la ley, sino el Consejo Nacional de las Mujeres, un 0,0027% del presupuesto nacional para la aplicación de esta ley. ¿Qué medidas se pueden hacer, qué en lo concreto se puede aplicar con un 0,0027% de presupuesto para la erradicación, la prevención, la sanción, la asistencia integral para las mujeres que sufren violencia, ¿no? Es casi imposible de pensar, no solamente en lo técnico, bueno, de la investigación, sino en la prevención tampoco, no se puede, las políticas públicas tampoco, o sea, es muy ínfimo lo que se hace desde el Estado Nacional para prevenir realmente estas cuestiones, si no, no estaríamos todas las semanas trayendo a este programa uno, dos, tres casos que desafortunadamente los tenemos que hablar, pero pasan, es la realidad concreta que estamos viviendo hoy por hoy las mujeres, que vivimos con femicidios todas las semanas, ¿no?
Claro. Sí, la semana pasada comentamos lo del caso de Santa Clara, lo del caso de Miramar. Digamos, quizás pasan en los medios de comunicación como un asesinato más. Si hubiese sido un hombre, un niño, un adulto, un anciano, pero en este caso también hay todo un símbolo de lo que es la violencia hacia la mujer, ¿no? Porque en los tres casos fueron mujeres que fueron violadas, fueron abusadas y además fueron golpeadas salvajemente, ¿no? El caso de Santa Clara, cuentan los mismos forenses, que fue un caso totalmente nunca antes visto, digamos. Entonces, también es eso, ¿no? Los medios aprovechan el caso, dos o tres días de repercusión, indignación, las redes sociales también, y después eso queda y es un número más en una estadística nacional. Pero qué pasa después con eso, ¿no? ¿Cómo se previene? Bueno, este caso ya está. ¿Cómo se previene? Claro, que se lo encuentran, cadena perpetua por las nuevas penas por delitos, asesinatos contra la mujer, pero después, ¿qué pasa para que eso no se vuelva a repetir, ¿no? Y por ahí en eso va también lo que tiene que hacer el Estado Nacional.
Exacto. Por ejemplo, el año pasado estábamos viendo, hubo 261 casos de femicidios, porque son femicidios, ¿no? Son mujeres muertas en manos de violencia machista. Hubo 261 casos en 2012. Este año, en lo que va del año, que estamos a mitad de año, van casi 200. sea, que esto año a año se incrementa, claro. Y esta ley sigue sin aplicación concreta, ¿no? Para generar dispositivos que restrinjan a la sociedad o que remuevan esos patrones socioculturales que relegan a la mujer en un lugar secundario y que hacen que estas cosas sigan ocurriendo, ¿no? Uh-huh. En este sentido, nosotras hace rato, desde el colectivo a nivel nacional, tanto a nivel nacional como municipal, venimos proclamando por la declaración de la emergencia tanto nacional como local por violencia de género, lo que implicaría en una primera instancia la asignación de más presupuesto para esta área. Y con eso, consecuentemente, la aplicación de todas estas medidas tan lindas que prevé esta ley contra la erradicación, claro, de la violencia hacia las mujeres. Uh-huh. En ese sentido, bueno, esta era la reflexión.
Sí, y quizá también para mí me llamó la atención cómo, a partir del conocimiento de esa noticia, cómo los medios de comunicación visuales, gráficos, de internet, empezaron a usar la imagen de la chica, ¿no? De la víctima. Sí. Seguramente Facebook, redes sociales, con ninguna impunidad, mucho descontrol también a la intimidad de la persona, ¿no? A la familia, a los amigos. Es decir, usar esas imágenes, está bien, hay que identificar a la chica. Pero mucha variedad de fotos, como una galería, y también eso me parece que los medios de comunicación... Una menor de edad, exactamente. Entonces, también los medios me parece que tienen un rol, porque después pasa esto y queda, bueno, esta chica, se le conoce la cara, se conoce quiénes eran sus amigos, a qué lugares iba. Se da mucha información, me parece, y no hay que olvidar que es una menor de edad también. Entonces, también me parece que ahí los medios deberían bajar un cambio, me parece, aflojar, no generar una esta exageración, ¿no? El sensacionalismo.
Sí, sí, la música de fondo, uh-huh, el apelar a la... Es,
ya, sí, a la sensibilidad.
Show. Poner un show, termina la nota y 2 minutos después te estás pasando los números de la quiniela. Hasta esperar el asesinato de la próxima chica, digamos. Exacto. No, sí, evidentemente no hay una contribución clara de los medios de comunicación. En gran parte me parece por una absoluta y total ignorancia.
Sí, totalmente. Apelan a la sensibilidad de la sociedad o que este caso, como toman la mayoría de los casos, fue trágico, una chica desapareció, pobrecita, pero en realidad el trasfondo, digamos, de la cuestión, que son femicidios, que en realidad están arraigados muy fuertemente en la sociedad por una cuestión de lo instaurado que está el patriarcado, ¿no? No se trata nunca en los medios. Esas cuestiones no quedan nunca en los medios. Queda, claro, un análisis súper, completamente superfluo, que no ahondan estas cuestiones, que deben ser tratadas para que estas cosas no sigan reproduciéndose, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y en relación a este tema, el próximo viernes, continuamos con el seminario de género y rol profesional, y va a estar disertando la mamá de Wanda Tadei, así que hablando de violencia y justamente de femicidio. Así que bueno, nuevamente volvemos a invitar a todos y a todas el viernes a las 18 horas en la Facultad Nacional, en el aula 83. Así que invitamos a todos, va a ser interesante escuchar, ¿no?
Claro, el testimonio de la mamá de esta chica también, ¿no? Todo un símbolo de aquel momento que generó también muchas de las modificaciones a la ley vinieron a partir de estos casos, ¿no? Sí. O las penas, los códigos penales. Sí. Así que
bueno, después les contaremos
bien
qué nos deja ese seminario. Y bueno, y ahora para arrancar con la columna del día de hoy, lo que teníamos preparado, trajimos un audio con un fragmento de casi 2 minutos a Natalia Quiroga Díaz, que fue, bueno, la economista y doctora en antropología social que estuvo disertando en el seminario del día más pasado. Y bueno, y en este breve audio que trajimos, habla un poco de su opinión con respecto al trabajo doméstico no remunerado y su opinión con respecto a la implementación de la ley que se aplicó acá en nuestro país. Así que si quieren lo compartimos.
El trabajo no remunerado doméstico es una pieza fundamental de la economía feminista. ¿Cómo ves esto de que se haya implementado acá en Argentina la ley que tiene que ver con el trabajo doméstico remunerado, ¿no es cierto? ¿Lo ves como positivo?
Es complejo dar una respuesta, porque por un lado lo positivo es que se visibilice y se reconoce como trabajo una actividad que han desarrollado muchas mujeres históricamente, y que hay un reconocimiento de la sociedad de esa actividad como trabajo, y que por ende las mujeres, digamos, deben gozar de los mismos derechos que goza cualquier trabajador, digamos, que el tiempo de las vidas que las mujeres dedican al cuidado no debería implicar un tiempo que les implique menor reconocimiento laboral y menores años de cotización para la jubilación, etcétera.
Bien.
En ese sentido es positivo. Lo negativo es que se reifica el lugar de la mujer como cuidadora. Entonces se naturaliza que las mujeres sean cuidadoras. En lo personal, a mí me gustaría que alcanzáramos una recomposición de los roles. O sea, que lográramos desnaturalizar los roles y que los varones, digamos, asuman la proporción del trabajo doméstico que les corresponde hacer, y que no se vea el cuidado de las personas como una tarea femenina, sino como una tarea de toda la sociedad, y que se encuentren formas de resolverlo comunitarias, gubernamentales, asociativas, etc.
Está colombiana ella.
Sí,
se notó ahí en el acento.
Sí, la verdad es que tiene un currículum bastante interesante. Trabajó para la ONU. Hizo bastantes investigaciones, artículos, escribió un libro también muy interesante sobre feminismo y poscolonialidad. Así que realmente fue bastante enriquecedora la entrevista, que duró 15 minutos. Y bueno, compartimos una parte solamente de esto. Y bueno, y ahora Pía nos va a contar un poco
Lisa,
sobre...
una pregunta cortita. Sí, ¿cantidad y porcentajes de hombres que van al seminario y a las charlas?
Muy poco.
Minoría.
Desafortunadamente.
Pero van algunos.
Yo a los que fui, uno o dos había.
Siempre hay.
Sí.
Dos o tres.
Sí, sí.
Nunca más de dos.
No pasamos esa cifra. No.
Claro.
Están invitados.
Sí, sí, claro.
Obviamente
claro,
están invitados, lógicamente, pero no concurren demasiados. Bueno, en esta charla que nos dio Natalia, ella la basó su eje fundamental en el impacto de la sociedad de consumo sobre la vida de las mujeres, ¿no? Muy interesante lo que plantea, ¿no? Ella dice que hoy por hoy estamos inmersos en una crisis de reproducción. Una crisis de reproducción en términos económicos que no implica una crisis financiera, sino como una exclusión de determinados sectores al acceso a los recursos que le permiten su reproducción, tanto biológica como social, ¿no? Y en este sentido, las mujeres estamos en uno de esos sectores, lógicamente, de exclusión, porque desde la división sexual, desde que se instaura fuertemente y que empieza a crecer la división sexual del trabajo, se empieza a dividir el ámbito público de lo privado, el ámbito productivo de lo reproductivo, la mujer comienza a tener más aún, o empieza a someterse más a un papel secundario, ¿no? Socialmente, abocándose meramente a las cuestiones reproductivas, a las cuestiones domésticas, cuestiones que no son, como bien comentaba en el audio, no son remuneradas porque no son tenidas en cuenta como tales, y en realidad hacen una pata troncal del sistema de producción que tenemos hoy por hoy, porque están reproduciendo las condiciones para generar tanto fuerzas productivas como ejes de consumo y demás, ¿no? Se invisibiliza este trabajo que tienen las mujeres, que realizamos las mujeres, para no ser remunerado. Y es algo que nos impacta completamente, ¿no? En el día a día. Además de esto, una vez que nosotras ingresamos en el mercado laboral, lo hacemos mediante trabajos que están ligados al cuidado, siempre a la dependencia de otros o que otros dependan de nosotras, pero nunca como a la misma magnitud que tienen los hombres. Todavía hoy por hoy sigue pasando. Y la presión, y esto ejerce también una presión muy grande, comentaba ella, que recibimos nosotras para cualificarnos y poder responder tanto a las necesidades y a los requerimientos que va teniendo el nuevo mercado laboral, nuestra inserción en el mercado laboral, como los cambios que van teniendo las cuestiones reproductivas, ¿no? Que nos tenemos que adaptar a todos esos mercados de trabajo, tanto los productivos como los reproductivos, y sigo con los no como a los públicos y privados, ¿no? Y esto entendiéndolo, porque hoy por hoy, y esto es algo que a mí particularmente me ayudó bastante a ver cómo entendemos la economía, qué forma tenemos de economía y que es totalmente, pura y exclusivamente ligada al mercado. No entendemos la economía desde otra forma.
Y cuando intentás por ahí romper esas estructuras culturales tan arraigadas, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Pues si yo hago las cosas, las tareas en mi casa, las tareas en mi casa con sí. mi pareja, con mi
yo
novia.
Yo ayudo.
Claro, yo no, ayudo, sí, dice yo el ayudo. Hombre, ¿no?
Exacto.
Y no es ayudar. Y entonces, no. si bueno, o en un grupo de amigos, vos sos un pollerudo, o tu mamá, vos no, eso lo tiene que hacer. El hombre cocina, la mujer lava los platos, sí, o el hombre hace el asado, no cocina en realidad. Vos cocinaste, dicen, ¿por qué? Porque, primero porque me gusta cocinar y no me gusta por ahí lavar los platos. Entonces, yo cocino y ella lava. Y cuando. Bueno, es una. Te estoy haciendo un favor a vos, ¿no? Y cuesta mucho, ¿no? Romper sí. eso. Y por ahí en ambientes masculinos pasa eso. Es decir, bueno, el hombre termina negando, termina diciendo cosas que en realidad por ahí no los hace, para no quedar mal con el contexto, ¿no? Entonces sí, también a veces es difícil pasar esa barrera cultural, ¿no? A través de todo lo que se construyó durante tantos años, ¿no? La limpieza, el lavado de ropa, planchado, limpieza del piso, de baño, corresponde a la mujer. Si no es sí. la pareja. Porque los dos trabajan y tienen los suficientes ingresos, es una mujer contratada, digamos, pero sí. siempre es una mujer.
No solo que le corresponde eso, sino, y esto hay muchos estudios, artículos desde digamos, la instauración del modelo fordista, el hombre en la fábrica, la mujer en la casa, de invisibilizar esto y no tratarlo como un trabajo.
Claro.
Cuando digo, hay muchos trabajos que marcan muy claramente la vinculación y lo fundamental que es todo ese trabajo hogareño, es decir, para que cuando el hombre sale de la fábrica, llegue a la casa y tenga la ropa limpia, la comida preparada, la casa limpia, que pueda comer, acostarse a dormir, al otro día poder levantarse para volver a la fábrica. Digo, todo el trabajo que se hizo dentro de la casa es fundamental para que el hombre pueda
Exacto,
hacer eso.
Sí,
si existe una vinculación estrecha en la reproducción del sistema capitalista que, muy sabiamente y muy hábilmente, el sistema capitalista lo ha ocultado, lo ha puesto, como decía Pía, en el ámbito de lo privado, claro. lo que pasa dentro de tu casa, y la mujer debe ser feliz todo el día
Exacto.
con el delantal, criando a sus niños, que por lo general son rubios en los modelos que se ven, y siempre con una sonrisa para atender a su esposo que viene sacrificado de él sí de trabajar.
El trabajo,
Exacto.
sí.
Muy profundo. La vinculación que tiene el sistema capitalista y el patriarcado. En este sentido, para terminar de esbozar realmente lo que dijo, porque fue muy enriquecedora la charla que nos dio Natalia, ella plantea dos formas de romper un poco con estas uh-huh. estructuras que son la economía feminista y la economía social y solidaria, como otras formas claro. de vincularnos económicamente, sí en términos económicos, pero no en términos de mercado, ¿no?
Claro.
Con asociando lo económico a lo colectivo, rompiendo esta cuestión de lo privado y lo público, entendiendo las unidades domésticas como sujetos económicos que realmente lo son, con la posibilidad de una pluralidad de mercados. Bueno, eso es más o menos, ¿no?, lo que comentaba Natalia el viernes pasado.
Bien, y este viernes en este seminario va a estar presente la madre
de Wanda Tadei, Beatriz Regal, a las 18 horas.
Bueno, Vanina, Pía, muchas gracias. Nos quedan algunos temas por ahí pendientes para la semana que viene, como para no tirarlos así muy rápidamente y desarrollarlos quizá con un poquito más de tiempo. Les agradezco. Entonces, viernes próximo a las 6 de la tarde, el seminario de género ahí en la Facultad de Ciencias de la Salud, y los horarios y días de reunión también los viernes en el mismo contexto.
Los jueves, perdón. Un cambio. Los jueves
cambió,
a las 2:30 de la tarde.
Por eso no van los hombres. Estamos informando mal los días de las reuniones.
Bien. Era por eso, no
claro, te hemos dado cuenta.
Disculpa, no. 11 de la mañana, 21 minutos, las chicas de Mumara pasaron aquí por el Mañanero y nos despedimos con música.
Bueno, elegimos para esta oportunidad un tema de Marisa Monte, una brasilera. No voy a decirlo en portugués para que no se rían de mi traducción, así que el tema se llama Vuelve a tu casa.
Nessa casa ninguém quer a sua boa educação. Nos dias que tem comida, comemos comida com a mão. E quando a polícia, a doença, distanciou alguma discussão.
Yeah, 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 yeah.
Nos separam de um irmão. Sentimos que nunca acaba de caber mais dor no coração. Mas não choramos à toa. Sua língua, mas não entendemos seu sermão. Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão, mas não sorrimos à toa. Não sorrimos à toa. E nesse barco ninguém quer a sua orientação. Não temos perspectiva.
existe perspectiva, mas o vento.